Gloria al que vive. Había un ritmo hoy. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor o la noche que hizo el Señor. Hay alegría en el cielo. Cada vez que nosotros hacemos lo que nos manda hacer en su palabra. Así es que si pudiéramos nosotros ver lo que está pasando en el cielo, es precioso, porque estamos haciendo lo que al Señor le agrada, este agradecimiento total a ese sacrificio único de Jesucristo, a esa sangre derramada de Jesús en el Calvario, que por esa sangre somos nosotros hoy seres espirituales. Nuestro espíritu tiene vida, y la vida es la vida de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu. Así es que eso es muy grande. Debemos siempre estar contentos y agradecérselo siempre a Jesucristo. Hoy siempre damos nuestra pequeña clase para que cada día la revelación sobre lo que esto significa esté más clara en nosotros. Y como dije ahora, nuestro agradecimiento sea cada día más grande por esto tan grande. Ya ustedes saben que la comunión es Santa Cena o partición. En el viejo pacto se celebraba la Pascua, y la Pascua se conmemoraba en agradecimiento a cómo salió el pueblo de Israel de la esclavitud. El Señor los sacó de Egipto. Egipto es símbolo del pecado. Entonces aquel pueblo celebró desde ese día que Él los sacó de Egipto hasta que Jesucristo en aquella última cena instituyó la comunión, tuvo todo el pueblo judío celebrando siempre, siempre, siempre ese gran acontecimiento de que el pueblo de Israel volviera a la libertad y dejara la esclavitud cuando el Padre lo decidió un día. Cuando vemos esta mesa de comunión tan preciosa, las manos que hacen que esto sea tan lindo y ese cerebro también puesto de quien se ocupa de esto, cada vez que el Señor tiene contentamiento, porque la mesa de comunión es para que nosotros le demos gracias siempre al Señor, porque así como el pueblo de Israel fue liberado en lo natural, así nosotros hemos sido liberados en lo espiritual por la sangre derramada de Jesucristo. Entonces, claro, poner una mesa así tan bella es haciéndonos ver que debemos de recordarnos de ese acontecimiento. Y casi siempre todos los elementos que tiene la mesa tienen que ver con la pasión, con la muerte, con la resurrección de Jesucristo. Siempre les digo que cuando lleguen aquí y vean esa mesa tan linda, lo primero que ustedes tienen que decir es: gracias, Señor, por esta liberación espiritual. Gracias porque somos seres espirituales. Gracias porque somos hijos del Padre por tu sangre bendita. Gracias, Jesucristo, porque tú eres nuestro Señor. Y gracias porque tu Espíritu vive en nosotros y está dispuesto a hacer la misma labor que hizo contigo en la tierra. Amén, amén, amén. La comunión fue instituida aquella noche cuando Jesús compartió en la última cena con sus discípulos, la última, antes de ir a la cruz. En este momento tenemos que estar muy pendientes de todas estas palabras que yo estoy diciendo, para vivirlas, para acompañar a Jesucristo, para en este momento unirnos tanto a Él porque Él vive en nosotros, que sepamos que Jesucristo se convirtió en ese cordero sacrificado. Y Jesucristo lo hizo para poder librar a la humanidad de la guianza y las garras de Satanás. ¡Aleluya! Entonces, ver la cruz con aquel agradecimiento, porque si Jesús no hubiera ido, ¿qué hubiera sido de nosotros hoy? Si la humanidad está como está, porque no quieren aceptar por fin lo que hizo Jesús, ¿qué sería de uno sin tener al Señor. Porque hoy en día la humanidad que sufre y no está libre es porque no ha querido aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero los que hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, los que tenemos el bautismo en el Espíritu, y si no lo tienes, cuando se dé aquí, no dejes de recibirlo, es una gracia grande el estar aquí en la tierra. Vámonos ahora a Éxodo 12, en la página 69, porque hacemos más bien una comparación entre la Pascua y la comunión. Y como dijimos ahorita, la Pascua se celebraba conmemorando aquel día en que el pueblo de Israel salió de la esclavitud que sufría en Egipto. Hay un versículo que es muy importante y es Éxodo 12, versículo 13. Como ustedes ven, el título lo dice, en Éxodo 12 se nos explica todo lo de la Pascua. Pero lo que vamos hoy es a mirar estos dos versículos, el 12 y el 13. Dice, esa misma noche pasaré por todo Egipto, está hablando Dios, y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Aquí está hablando Dios de Egipto, de un pueblo que no es de él. Es símbolo de pecado. Es el enemigo gobernándolos a ellos. En la palabra, el Señor tendrá siempre misericordia de los que lo acepten. Y el trato de un cristiano es muy diferente al trato que va a recibir todo aquel que se niegue a recibir a Jesucristo. En ese grupo no estamos nosotros. Entonces dice, yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla, ¿qué haré? Pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, subraya, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Amén. Eso lo dice él en aquel pueblo que los estaba liberando, eran de él, pero eran de él en lo natural. Pero era su pueblo, lo estaba defendiendo. Y cuando sucedió la Pascua, seguramente lo que Dios pensaba era cuando llegara aquel día que estamos celebrando hoy, en que pudiéramos ser nosotros libres espiritualmente. Entonces, le hace ver que esa sangre, lo que había que hacer para celebrar la Pascua, era coger un animalito, un ovejito o un corderito, y que estuviera bien sano, lo mataban. Entonces esa sangre se manchaban los dinteles y los postes de las casas. Entonces, claro, cuando pasaba el ángel de la muerte, no podía entrar. Entonces el Señor quiere que cuando escogemos este día para acordarnos de lo que Él hizo, tengamos muy presente que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la sangre de Jesucristo es aplicada a nuestras vidas. Si esa sangre de macho cabrío hizo lo que hizo en los postes y los dinteles, que no podía entrar el ángel de la muerte, ni podía haber enfermedad ni hacer nada malo con los que estaban adentro, ¿qué no será esa sangre de Jesucristo que fue derramada y que cada vez que alguien acepta a Jesucristo, ¿qué es lo que le pasa? Que es aplicada a nuestras vidas. Entonces, el cristiano, ¿qué tiene que hacer? Que a veces se nos olvida. Es estar pendiente siempre de que estamos bañados con la sangre de Jesús. La sangre de Jesús está aplicada a nosotros. Pero lo sabe Jesucristo, claro lo sabe si fue que nos la dio. Lo sabe el enemigo, pero abusa de nosotros porque a veces nosotros no lo sabemos. Podemos aplicar la sangre en los demás, en cualquier cosa, pero vivir con el gozo de que esa sangre está aplicada en nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Lo que más le molesta a un cristiano es a veces su conciencia. Se comete el pecado. Después es perdonado, se sabe que uno es perdonado. Cuando uno pide perdón y se arrepiente, el Señor lo perdona. ¿Pero qué le pasa al cristiano? Que entonces viene el enemigo, Tú no fuiste perdonado nada. ¿Tú crees que tú fuiste? Lo que tú hiciste es muy grande. Y aquello a veces viene y nos molesta. Entonces, de ahora en adelante, usted tiene que decirle, mira, a mí no me van con cuento con molestia. Porque esa sangre aplicada a mi vida me libra de ese juicio que puedas tú estarme echando por los pecados que yo he cometido que están arrepentidos. ¿Entendieron? Eso parece una tontería, pero no lo es. A veces hay cristianos que no pueden adelantar porque hicieron una cosa hace 400 años y todavía están y se sienten mal. Entonces usted tiene que aprovechar esa sangre y saber que Él lo está molestando, pero que si usted se da cuenta que Él lo está molestando y sabe que su vida ha sido bañada con la sangre de Jesucristo, ese espíritu que lo molesta tiene que irse. ¿Entendieron? Amén, amén, amén. ¿Se dan cuenta que es ganancia servirle? ¿Se dan cuenta que es ganancia entender estas cosas? Amén. Mateo 26, el versículo 26 en la página 1034 es muy importante, porque ya vimos cuando fue la institución de la Pascua. Aquí es cuando Jesús instituye la comunión. Y en el versículo 26 dice, mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid. Estoy compartiendo con ustedes ahora. El significado que ha tenido esto hasta ahora es recordarle al pueblo de Israel, a ustedes que son judíos y yo también, que de ahora en adelante van a ser libres en lo espiritual. ¿Entendieron? Entonces, eso es un gozo que yo tengo grande en medio de este dolor que me embriaga de saber que tengo que entregar mi vida, tengo que pasar por la pasión, tengo que pasar porque me escupan, porque me desconsideren, porque me den golpe, porque me hagan todo lo que ustedes tienen que aguantar en el mundo por ese enemigo mío que es Satanás. Yo lo voy a pasar por ustedes. Pero todavía antes de pasarlo, ya yo me gozo porque sé lo que viene para ustedes. Sé que van a ser seres espirituales, que van a poder tener comunión conmigo por medio de su espíritu. ¿Sabían ustedes que estamos casi al ver a Jesucristo en las nubes y se están tramando cosas por ahí peligrosas? Cristianos que hablan mal del bautismo en el espíritu. Cristianos que se atreven a decir que el don de lengua es satánico y dicen que el único pecado, dice la Biblia, que no será perdonado es contra el espíritu. ¿Y el don de lengua quién lo da? Se están tramando cosas por ahí para que no creamos que nos basta sin tener el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu, poder tener esa relación espiritual con nuestro Dios. Eso no se puede. Viene también un avivamiento grande a la tierra, pero es cuando los cristianos sepan que son seres espirituales y no quieran seguir a Dios con el intelecto, porque a Dios no se le sigue con el intelecto. Tiene que ser con el espíritu. Entonces, el Señor sabía que al dar su vida, eso le iba a pasar a los cristianos. Aquí le habla de tomen, coman, beban. ¿Por qué le tenía que hablar así al pueblo? Porque el pueblo, óiganlo bien, si no tiene el bautismo en el espíritu, le falta la vida en el espíritu. Entonces, lo espiritual no lo puede captar, porque lo espiritual hay que captarlo con el espíritu. Entonces, queremos captar con los ojos corporales y con el área del alma. Entonces, Él dice, coman y beban. Pero a quien le está hablando es a nuestro espíritu. ¿Qué manda Él a comer y a beber? Manda a comer y a beber su palabra. Su palabra. Coman la palabra. Al ustedes estudiar la palabra. Al ustedes vivirlas. Al ustedes tener la palabra, como dice la Escritura, que Jesucristo y la palabra son la misma cosa, me van a tener a mí. Entonces yo le estoy hablando a ustedes en sentido espiritual. Y lo aclara muy bien en Juan 6. Le hace ver a ellos, ustedes están contentos porque yo les he llenado los estómagos con el milagro grande de los panes y los peces. Y están felices, pero yo no vine para eso. Yo vine porque en el amor de mi Padre y mío por ustedes es tan grande que queremos que en la tierra vivan recibiendo todo lo bueno, pero no es solamente eso. Es por lo espiritual. Es porque ustedes van a ser seres espirituales. Eso es lo grande y lo poderoso. Y cuando nos habla en su palabra, no le está hablando a la carne, le está hablando al espíritu. Así que lo que hay que comer y beber y no olvidarse de lo que él hizo es espiritual. Es espiritual. Aquí hay un versículo que me llena a mí de gozo, pero que a la vez digo, ¿cómo pudiste, Jesús? ¿Cómo pudiste estar en ese momento, de esa forma, en Lucas 22, los versículos 14, 19 y 20, en la página 1100, que tiene que ver con este mismo pasaje que acabamos de leer? Fíjense lo que dice Jesús. En vez de estar en ese momento triste, angustiado, está gozoso, porque esperó por siglos, aleluya, que llegara ese momento. ¿El momento de qué? De dar su vida. El momento en que la vida del hombre iba a cambiar si lo recibíamos, si creíamos en él y vivíamos para él. Si no nos íbamos a olvidar nunca de lo que hizo por nosotros. Su cuerpo fue desbaratado. Su sangre, hasta la última gota de sangre, la entregó Jesucristo. La naturaleza divina no la usó. Usó solamente la naturaleza humana. Y le dice Jesucristo este versículo, el 14. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido, oigan bien, muchísimos deseos de comer esta Pascua. He tenido muchos deseos de comer esta Pascua, porque esta es la última Pascua. Un amén. Esta es la última Pascua, porque de ahora en adelante, lo que van ustedes es a recordarse, a conmemorar lo que yo voy a hacer por ustedes. Que mi cuerpo va a ser desbaratado y mi sangre, le voy a entregar hasta la última gota de sangre, un agradecimiento eterno sin olvidarse de lo que yo he hecho por ustedes, porque los beneficiados son ustedes. Tiene muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Entonces, esto simboliza, pero allá, en aquella cena, cuando lleguemos en el rapto, después del rapto, que estemos allá, Él va a compartir con nosotros en la cena. Y Él va a cenar con nosotros. Guárdate esto en tu corazón, en tu mente. Y piensa también que llegará ese día en que cenaremos con Jesucristo, compartiremos con Él para ser aquella novia bella y preciosa vestida de lino, para no separarnos jamás de Jesucristo. Esto es hermoso y vale la pena vivir para estos acontecimientos. Amén. Y ese agradecimiento cada día mayor con nuestro Señor. Y a sabiendas que si meditamos siempre en esto, revelación de lo alto vendrá cada día más para nosotros. Hoy hay alegría en el cielo. Hoy hay alegría en los corazones de los que estamos aquí. Hoy es una noche para recibir del Señor en lo espiritual y en lo natural. Pero tenemos que estar dispuestos. Bueno. Después de cientos de años de la liberación del pueblo de Israel en lo natural, ya esa noche Jesucristo celebraba con sus discípulos la liberación espiritual de todo cristiano que lo acepta como Señor y Salvador. Esto sucede aquella noche. Jesucristo no vuelve a hablar de aquello va a su pasión, a su muerte, resucita, sube al cielo y lo comparte después con el primero que comparte la comunión, es con Pablo. Primera de Corintios 11:23, en la página 1200, muchos años después de haber pasado la institución de la comunión. Página 1200. Primera de Corintios 11, versículo 23. Dice así, yo recibí ¿de quién? ¿Del Señor qué? Amén. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Y vuelve y le dice, cuando Jesús instituyó la comunión, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan que es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Nunca se olviden de lo que estoy haciendo por ustedes. Ese cuerpo mío desbaratado les va a servir a ustedes o debe servirle para que el de ustedes esté sano. Y de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Por eso cada vez que venimos y nos acercamos, es recordándonos cómo padeció Jesús en su cuerpo para que el de nosotros estuviera sano. Cómo ese jugo de la vid significa que nos dio hasta la última gota de sangre para que fuéramos libres. Y usted y yo somos libres. Y el que le hace ver que usted no es libre es el enemigo. Pues no le puede hacer caso. La sangre de Jesucristo no se puede escapar de su boca. Que él sepa que usted sí sabe quién es en Jesucristo. Amén, amén. Aquí hay otra cita donde nos hace ver que fue con Pablo. Y que Pablo, todo lo que hablaba, era por revelación personal que le dio Jesucristo a él. Y las dos terceras partes del Nuevo Testamento es revelación de Pablo. Gálatas 1, el 11 y el 12, en la página 12:16. Dice Pablo, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. Subraya, no lo recibí, ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Aleluya. Entonces ya ustedes saben que Jesús instituyó la comunión para la iglesia que es su cuerpo. No fue ni para los gentiles ni para los judíos, sino para el cuerpo de Cristo, que es lo que le importa a Él. Nosotros tenemos una labor grande. Somos su cuerpo, aleluya. Y debemos vivir dejando que su gozo salga de nuestro corazón como ríos de agua viva y que salga todo lo que por gracia Él nos ha dado. Por eso, esta mesa predica el Evangelio de Jesucristo sin decir palabra. Aleluya. Sigue siempre, cuando haya comunión, viniendo para recibirla. Quisimos hacerla hoy martes, porque la hacemos los domingos, a veces los domingos, el martes, que aunque no vienen muchas personas, hay algunas que no vienen los domingos, y por eso quisimos hacerla hoy martes. Es un momento muy hermoso, y un momento que debemos siempre aprovechar. Si hay alguien que ha venido, que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, si ha venido esta noche, yo creo que no le será difícil comprender que si vino, vino traído por el Espíritu Santo, para que comenzara esta vida de cristiano, entregándose a Jesucristo, teniendo al Padre Celestial como papá. Siempre hacemos un examen de conciencia, porque debemos de examinarnos nosotros antes de tomar la cena o la comunión. Pero ese examen debe hacerse diario. Diario debemos chequearnos a ver en qué hemos ofendido al Señor. Porque dice Él en su palabra que si nos juzgamos, Él no nos juzga. Que Él juzga al que no se juzga. Pero cuando nosotros estamos pendientes de nuestra vida, de juzgarnos, de cuando hacemos algo malo pedir perdón al Señor, no seremos juzgados. El cristiano que está pendiente de su vida no será juzgado. Vienen juicios tremendos a la tierra, Pero esos juicios vienen después del rapto, después que el cuerpo de Cristo se haya ido de aquí. Los juicios son, como leímos ahí para el pueblo de Egipto, los que se empeñan en no recibir a Jesucristo. Si tienes algún familiar, si tienes a alguien cercano, que por más que quieres llevarle la palabra, por más que le das el ejemplo, por más que tú tratas, no recibe, no estamos hablando de ese. Ese se va a convertir cuando tú intercedas de verdad. El Señor, y grábate eso en tu memoria y en tu corazón, no hace nada que no le pidamos. Él sabe todo lo que necesitamos, pero no hace nada que no le pidamos. Él dice, si me busca, me encuentra. Si pide, te doy. Y si toca, te abro. Si no, nothing. Así es que con todo esto en mente, ahora vamos a examinar nuestra conciencia. Ahora, con ese Jesús amoroso, ese Jesús cabeza de la iglesia, ese Jesús tu Señor y tu Salvador, ese Jesús que te besa y que te abraza como buen pastor, ese Jesús que te ama el día que pecas y el que no pecas, igual. Ese Jesús que no ve las cosas como tú las ves, que te ha dado todo lo que tiene. Porque Jesús no se quedó con nada que no le diera a su pueblo hoy en día. O hoy en día desde que Él murió y resucitó. Entonces, con ese Jesús, le vas tú ahora a las cosas que has hecho, que tú sabes que no están bien hechas. Le vas a pedir perdón primero al Padre en el nombre de Jesús, a Jesús y al Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí. Y que si tenemos a Dios morando en nosotros, debíamos de cuidar bien nuestras vidas para dejarlo a Él, que sea Él el que obre en nosotros. Si hay alguien que viene por primera vez, va a poder recibir a Jesús como Señor y Salvador. Para recibir a Jesús como Señor y Salvador, Dios nos lo pone bien fácil. ¿Tú me quieres recibir? Heme aquí. ¿Qué tú tienes que hacer? Hacer el examen de conciencia. Examinarte, ver dónde me has fallado, arrepentirte y pedir perdón. Entonces, confesar con tu boca que yo soy el Señor. Entonces te dice Jesús, yo vengo a morar a tu espíritu. Te doy mi vida, te doy mi naturaleza, te doy mi gozo, mi paz, mi fe. Todo eso viene a vivir a tu espíritu. El Espíritu Santo te trae todo lo que yo tengo y te conviertes en un ser espiritual. Un ser que ya estás preparado para meditar la palabra. Pero un ser que no se conforma hasta que no tenga el bautismo en el Espíritu. Un ser que sepa que para hablar con Jesucristo hay que hablar en lengua, porque ese es el idioma de Él. Un ser que ame lo espiritual. Un ser que sepa que hoy se necesitan los dones, aleluya, que salgan de nosotros como ríos de agua viva para la conversión de los pecadores. Que no podemos seguir viviendo cristianos intelectuales. Eso no va, eso no va, eso no va. El intelecto lo tienes cultivado, bendito sea Dios. El Señor tiene contentamiento contigo. No perdiste el tiempo. Hiciste lo que Él quería que hicieras con tus talentos. Pero tú no has estudiado. Puedes vivir en el Espíritu. Y puedes no tener sabiduría de hombre, sino sabiduría de lo alto. Y puedes ser ese cristiano precioso que camine por la tierra. Que te respeten y que puedas llevar la palabra y que el Señor te use como un instrumento para todo lo que necesite el otro. Lo reciba porque tú eres su canal. Son tiempos de aferrarnos a lo espiritual y querer esa comunión con nuestro Dios que viene a través de la palabra. A través de la palabra. Y la palabra está llena de hermosas promesas que somos partícipes de ellas ahora. Pero está llena de vida espiritual, porque la palabra y Jesucristo son la misma cosa. Amén. Ahora cierran sus ojos y todo el mundo se examina. El examinarnos no está de más, cuando no va a haber espíritu de condenación en nosotros, sino teniendo a nuestro Dios adentro, por medio del Espíritu, le pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido, de pensamiento, palabras, obras u omisión. Oh, sí. No le prometas a Dios lo que tú no sabes que vas a cumplir, si vas a cumplir. No tienes que prometerle. Eso no es así. Hay un pacto entre tú y Dios. Y ese pacto ha sido sellado con la sangre de Jesucristo. En ese pacto están toda clase de bendiciones y todo lo que tú puedas necesitar mientras estás en la tierra. No tienes que hacer más pacto, ya tú tienes un pacto. Y en ese pacto te has comprometido tú a hacer la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cómo es? ¡Aleluya! Entonces puedes cumplir con todo lo que el Señor quisiera ver en ti, que lo dice la palabra, porque el Espíritu Santo mora en ti. Ahora ve examinándote. Si has faltado al primer mandamiento, si has pecado, es cuando estás metido en cosas que no son, leyéndote la taza, la ouija, el vaso de agua, yendo a todos estos lugares que son de espiritismo, aunque se estén disfrazando de ángel de luz, como se disfraza el diablo. Todo lo que tenga que ver con la mente te hace daño, porque tú eres un ser espiritual que se te ha dado la mente de Cristo. Entonces tú no tienes que estar buscando por ahí nada. Si lo has hecho, pide perdón y eres perdonado. Y el Señor te lava con la sangre de Él. Oh, sí. Y te pone como si nunca hubieras pecado, pero pide perdón. Pide perdón si no has respetado a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuántos hijos fracasan por no hacerle caso a su padre y a su madre? ¿Cuántas personas no les va bien porque no están oyendo a las personas mayores que le están aconsejando? No se puede comparar nunca un joven con un mayor. El mayor, si tiene al Señor, tiene la sabiduría de Él, si lo ha buscado más. Pero además, los años hacen que los mayores adquieran tanta sabiduría que un joven nunca debe desperdiciar. Yo creo que el mundo va por donde va, porque los jóvenes ya no quieren oír a las personas mayores. Si no has oído a las personas mayores que te rodean, si no los respetas, pídele perdón al Señor. Si dices malas palabras, si estás todo el tiempo quejándote, si estás echándole la culpa de lo malo que te pasa a Dios, deja eso, deja eso. Él dice que vino uno a destruir, a robar y a matar, que no era Él. Él es el Dios, el buen pastor. Es el Dios que desea que recibamos todo lo bueno. Si usas droga, si bebes demasiado, si tomas tanta pastilla que a veces estás zombie, pídele perdón al Señor por todo eso. Si estás con tratamiento psiquiátrico, no lo dejes, porque estoy hablando yo de esto. Tú sigue con tu psiquiatra y obedécelo. Pero si estás tomando pastilla a lo loco, ten cuidado. Ten cuidado. Si has cometido actos de homosexualismo, de lesbianismo, pídele perdón al Señor. Y no creas que por eso eres homosexual o lesbiana. Pídele perdón al Señor y tú verás lo que hace el Señor en tu vida. Oh, gloria a ti, mi Dios. Si dices mentiras, acuérdate que dice la palabra Apocalipsis, que los mentirosos no entrarán. Pídele perdón al Señor. Si eres esposa y no te sometes, pídele perdón al Señor. Si eres esposo y no cumples con lo que tienes que cumplir, y tienes todavía por ahí alguna you lady, pídele perdón al Señor. Y ten ojo nada más que para tu esposa, porque nos vamos a ir un día de aquí y no se sabe el día ni la hora. Y si te coge con trago de más, o te coge endrogado, o te coge acostándote con la que no es, no te va a ir muy bien. Cualquier otra cosa que hayas hecho, pídele perdón ahora al Señor. Si has matado, si has robado, todo tiene perdón, porque Jesús pagó por todo. Te voy a dejar un ratito para que cualquier pecado que venga a tu mente, ahí mismito pídele perdón al Señor. Y pasa el milagro que la sangre de Jesús va limpiando, va limpiando, va limpiando. Y si cualquiera de esos pecados te ha traído una maldición, a ahora las rompes en el nombre de Jesús. Y todo espíritu que haya venido por ese pecado, échalo afuera, inoperante, en el nombre de Jesús. Si hay alguno que va o alguna que va a aceptar a Jesús como Señor y Salvador ahora, no lo vamos a dejar solo. Todos van a hacer la oración. Lo que vas a hacer tú ahora es lo que dice Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y no dudas en tu espíritu que el Padre lo resucitó de entre los muertos, recibe la salvación. Y en la salvación, ¿qué sucede? Que el Espíritu viene a morar a tu espíritu, te trae la vida de Dios, te trae su naturaleza que es amor, te trae su vida eterna, tu espíritu vivirá siempre y no morirá. Te trae el gozo, la alegría, la fe y todo lo que tiene Jesucristo. Ese es el milagro que sucede ahora. No vas a hacerlo el mismo ni la misma. Comienzas ahora a caminar como cristiano y cristiana. Los ángeles te acompañan y el Espíritu de Dios mora en ti. Ahora di después que yo, Padre Celestial, yo creo que Jesús es el Señor. Yo no dudo que tú, Padre Celestial, lo resucitaste de entre los muertos. Yo te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. Yo te acepto a ti, Padre, como mi papá. Yo te acepto a ti, Espíritu Santo, como la tercera persona, la fuerza, el poder, la energía de Dios que mora en mí. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ya están preparados. Amén.